para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto en esta emisión de cada miércoles de La Empresa de Hoy. Mi compañera Silvia Lorena Vega López estará atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, tenemos, ya lo sabe, para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y como usted sabe, en esta emisión le tendremos información económica, información empresarial. ¿Y qué le parece si vamos iniciando? A casi un año y medio del anuncio de la venta de Banamex y luego de las especulaciones de las últimas semanas por las acciones del gobierno hacia Grupo México, que era el principal postor, el estadounidense Citigroup, actual propietario del Banco Nacional de México, anunció finalmente este miércoles que lanzará una oferta pública inicial en el mercado de valores, la cual se llevará a cabo hasta el 2025. De esta manera se descarta a Grupo México de Germán Larrea y a cualquier otro posible interesado como comprador directo de Banamex, aunque podrían participar precisamente de esta oferta pública inicial en su momento. Pero con más información, tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente de la República, pues, de alguna manera levanta la mano para adquirir a Banamex, bueno, o el gobierno mexicano, pues. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, desde ayer ya había anunciado que existía la posibilidad de, si la negociación con Germán Larrea y Grupo México se caía, que entonces el gobierno mexicano estaría interesado mediante una asociación público-privada para que el gobierno pusiera una cantidad y el resto de las acciones o el dinero se vendiera en acciones al público mexicano, a los ciudadanos mexicanos. Pero escuchemos lo que hoy repitió o insistió en levantar la mano el presidente López Obrador.
Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ella en la negociación y además son procesos lentos, entonces si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad, sí, porque nosotros sí necesitamos un banco, o sea, y era una oportunidad, es una oportunidad. A lo mejor lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7,000 millones, tienen que pagar de impuestos, o sea, 2,000 millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan 5,000 millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad. Podemos disponer hasta de 3,000 millones de dólares. Y 2,000 que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo escucharon ustedes, con esta propuesta justamente para que pues Banamex les voltee a mirar, les voltee a ver y que lo haga con buenos ojos, porque dice, pues hay dinero, están disponibles esos 3,000 millones de dólares y el resto pues verían cómo a través de venta de acciones se entregarían a los mexicanos que quieran entrarle a esta negociación. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, o al menos en teoría, Arturo, ya está más cercana la venta de Banamex, en teoría.
Pues el tema es que el anuncio es como para que de aquí al 25, y para entonces ya el presidente López Obrador ya no estará en el cargo, entonces pues realmente sí vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, si no es que se vende por otro lado o incluso afuera del país.
Bueno, sí, tienes toda la razón porque ciertamente Citigroup dijo que la oferta pública inicial se va a llevar a cabo hasta el 2025. Bueno, todavía faltan 2 años, ciertamente, tienes razón.
Sí, entonces falta bastante tiempo y pues bueno, el simple hecho de que haya hecho ya el anuncio Citibank es la confirmación de que Grupo México pues se quedó como el perro de las dos tortas, porque además también perdió Ferresur.
Efectivamente, es cierto. Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta pronto, buenas tardes.
Que estés muy bien. Mi compañero Arturo García Caudillo con la información. Y vamos a ir a la pausa comercial. Bueno, no sin antes, déjeme decirle que vamos a conversar en unos instantes más con Luis Bravo. Él es director de crédito hipotecario de Creditaria México. Sobre este aumento aquí en el estado de Jalisco de la gestión de hipotecas a través de brokers. Y como cada 15 días también tendremos la presencia de Coparmex, y en esta ocasión vamos a conversar con uno de sus miembros que nos estará acompañando precisamente aquí en cabina. Estamos hablando de uno de sus afiliados, en este caso es Gabriela Peña, de la empresa Festejarte. Vamos a conocer la historia de su emprendimiento. Ella fue semifinalista, por cierto, del Premio Emprendedor Coparmex Jalisco. Y bueno, pues ya estaremos conversando con ella y de su transitar precisamente por el emprendurismo. Bienvenidos sean todos sus comentarios. Ya sabe usted a qué teléfonos comunicarse con nosotros, o si prefiere WhatsApp o Telegram, también acá estaremos recibiendo entonces toda su comunicación. Tenemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso en este espacio, La Empresa de Hoy, para platicar ahora sobre un tema que pudiera interesarle a muchas personas y particularmente quizás, no lo sé, ahora quizás lo podemos también descubrir, cuando el tema de los números o la cuestión de la economía, cómo obtener un crédito hipotecario, cuál me puede convenir, cuáles serán las mejores opciones que tengo como cliente. Muchas veces cuando no estamos, digamos, muy versados en la materia, pues nos gustaría que alguien nos ilustre. Y si se puede, mejor aún, si es un profesional, por supuesto, lo pueda hacer con nosotros y depositar, hacerlo por nosotros y depositar, por supuesto, nuestra confianza en esa persona denominada broker. Y es que en Jalisco ha aumentado la gestión de hipotecas a través precisamente de estas personas conocidas como brokers. Y el día de hoy vamos a platicar al respecto con Luis Bravo, director de crédito hipotecario de Creditaria México. Luis, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes.
Mercedes, buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas.
¿Qué tan complicado es de repente para una persona que quiere obtener un crédito hipotecario realizarlo, tomando en cuenta que muchas veces pues no todo mundo sabe de finanzas, sabe de números, sí quiere tener un bien, pero muchas veces esas cosas no sé tan bien hasta qué punto inclusive hasta desmotivan?
Mira, Mercedes, un crédito hipotecario pueden intervenir varias áreas, varias instituciones para poder llevar a cabo el cliente la operación final. Un cliente puede comenzar por la institución financiera donde está solicitando el crédito, posteriormente se va con una unidad de evaluación y de forma tercera y última con un tema de formalización ante notaría. Sí puede ser hasta cierto punto complicado para las personas comunes, que las personas de a pie, porque de alguna forma no están familiarizadas con el tema. Por eso nosotros recomendamos la asesoría de un broker que está familiarizado con la gestión y trámite de todos estos procesos para llevar de la mano al cliente y poder llevar a buen puerto la operación y cumplimiento de su patrimonio.
Luis, ¿cuándo surge la figura del broker? Si efectivamente antes de que existiera, digámoslo de esa manera, las personas iban directamente con las instituciones bancarias por un crédito y en teoría alguien les explicaba que sí y que no.
Un broker prácticamente a principios puede tener alrededor de unos 20 años. No estaban formalizados y no estábamos regularizados. Actualmente Creditaria tiene más de 15 años de experiencia en el mercado y somos asesores 100% certificados, regularizados por la banca para poder dar un servicio correcto y específico a lo que el cliente necesita.
Es decir, que en un momento determinado no era suficiente quizás la información que se le daba directamente al cuentaviente.
No, lo que sucede es que muchas veces el cuentaviente, cuando decide o toma la decisión de tomar un crédito hipotecario, lo primero que va a hacer es visitar el banco en donde en su momento le pagan su nómina, o en aquel momento cuando aperturó la cuenta de niños, o cuando apertura su cuenta de ahorros, y es donde maneja sus principales cuentas. Pero la decisión del cliente muchas veces es irse por default a ese banco que en su momento de alguna forma está familiarizado, pero muchas veces no necesariamente ese banco es el que mejor le conviene, porque yo te podría decir, Mercedes, que podemos tener los bancos especializados para nominavientes, para empleados, podemos tener bancos especializados para personas físicas con actividad empresarial o para empresarios, y no todos los bancos es para todos los clientes y viceversa. La ventaja del broker hipotecario es que nosotros con una sola charla podemos platicar con el cliente y podemos estar sensibilizándonos del perfil que tiene para poderle enfocar, número uno, para tener mayor porcentaje de autorización de éxito, y que el cliente, número dos, y prácticamente lo pondría en uno, que también cumpla con sus expectativas, tanto en condiciones como en resultado de lo que está buscando.
El broker hipotecario es esta figura o es esta persona que está precisamente entre el cliente y el banco. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo trabaja Creditaria México precisamente con las personas que están buscando un crédito hipotecario?
Ok, los clientes que están interesados en adquirir algún crédito hipotecario nos pueden encontrar nosotros en la página de Facebook, en Twitter, en Instagram como Creditaria México, o en la página de redes sociales en www.creditaria.com.mx. El cliente que está interesado en buscar nuestro servicio nos puede buscar en la página, puede localizar cualquier oficina que esté cerca a su domicilio y contactar a algún ejecutivo que lo pueda atender. Creditaria a nivel nacional cuenta con 650 oficinas, de las cuales simplemente en Guadalajara se encuentran alrededor de 60 oficinas. El cliente nos puede contactar, nosotros platicamos con ellos, coordinamos una llamada, podemos coordinar una conferencia vía Zoom, podemos visitarlo en cualquier parte donde el cliente así lo desea. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el broker. El broker puede ir donde el cliente pueda y a la hora que pueda, y nosotros podemos visitar y asesorarlo, insisto, en una sola cita, 20 opciones bancarias para la gestión del crédito hipotecario. Una vez entrevistándolo, una vez charlando con él, una vez sensibilizándonos, nosotros podemos perfilar y hacer las propuestas que el banco pudiera aceptar de acuerdo al cliente, y viceversa, el cliente también pudiera aceptar de las condiciones que le ofrece el banco. Una vez que el cliente decide sobre qué banco nos vamos, preparamos toda la solicitud, preparamos todos los expedientes con la debida precaución de confidencialidad y nos encargamos de todo el proceso y la gestión ante el banco. Nosotros no cobramos, es importante mencionarte, Mercedes, que no cobramos absolutamente un solo peso por la operación. Nosotros lo comisionamos por medio del banco. Al momento de que se formaliza el trámite, nosotros hacemos la gestión de cobro ante la institución financiera donde el cliente haya decidido la gestión o el trámite de su crédito, y con la gran ventaja de que nosotros ganamos por partes iguales en todos los bancos, con lo cual logramos que nuestra asesoría no es tendenciosa.
Ya, que se puedan ir por, digámoslo así, por el mejor postor, el banco que ofrezca más o algo por el estilo, ¿no?
Nuestra recomendación es tal cual profesional, porque estamos certificados y regulados por la Asociación de Broker Hipotecarios. No debemos cobrarle un solo peso al cliente y todos los bancos a nosotros nos pagan igual, con lo cual se logra de que no es una recomendación tendenciosa y buscamos 100% el beneficio total del cliente que está solicitando el crédito hipotecario. Y nosotros lo llevamos de la mano desde la primera llamada hasta que estamos felices y contentos y lo mandamos ante el notario público.
En Jalisco tengo entendido, o al menos en una información que ustedes mismos proporcionan de Creditaria México, Luis, en Jalisco ha aumentado la gestión de hipotecas a través de brokers. ¿Qué ha motivado en el caso de Jalisco justamente a echar mano del broker crediticio?
En Jalisco simplemente Creditaria y lo que es todo el sector del brokeraje está colocando más de la mitad de la colocación de crédito hipotecario en instituciones financieras. O sea, prácticamente el 50% es operado por medio de nosotros. La colocación en Jalisco se registró en el 2022 alrededor de 7 mil millones de pesos. que fue un gran detonante en la calidad de servicio que nosotros damos, porque es muy cómodo para el cliente final que está solicitando la gestión de un crédito ser asesorado por una persona que puede gestionar ante 20 instituciones financieras en una sola cita de 20, 30 minutos en la comodidad de tu casa, tu oficina, por Zoom y todo. ¿Qué fue un importante detonante para nosotros y que nos hizo crecer demasiado? Cabe mencionar que es importante decirlo, fue el tema de la pandemia, porque muchos de nuestros clientes que visitaban sus bancos estaban las oficinas cerradas, o muchos de nuestros clientes visitaban las sucursales o no visitaban las sucursales porque les daba miedo acercarse a estos bancos por el tema de algún contagio. Y nosotros como broker hipotecarios, con las herramientas que pudiéramos tener de simplemente por videollamada, simplemente ser tomadas debidas precauciones para visitar a algún cliente, pudimos llevar a buen puerto todas las operaciones que en algún momento se pudieron haber estado detenidas si no existiera la figura del broker hipotecario. Fuimos un detonante importante en la colocación de crédito hipotecario durante el tiempo de la pandemia.
Ese punto es interesante el que está tocando Luis. Efectivamente, el tema de la pandemia pues generó nuevas formas de comunicación, de gestionar negocios, en fin. Pero en este caso, si la gente, digamos, echó mano de ustedes justamente por eso de la sana distancia y todo aquello que ya sabemos, pues. En un momento determinado también hubo quiebra de pues negocios, hubo una situación económica también complicada. En ese sentido, podríamos decir que inclusive bajó, no sé si en ese tiempo, la búsqueda de créditos a través de Creditaria México, vaya, en términos generales, pues.
No, lo que pasa es que podríamos estarnos únicamente enfocándonos en el crédito de adquisición de casa-habitación, pero la gama de productos que nosotros manejamos no solamente se reduce en la adquisición de crédito hipotecario, de adquisición de casa-habitación, también se puede traducir en créditos de construcción, créditos de remodelación y créditos de liquidez. Entonces, como tú lo mencionas, en tiempos de pandemia, que la lógica nos diría que muchos negocios, que así fue, muchos negocios quebraron y muchos negocios crecieron, que el tema del crédito hipotecario, específicamente los créditos de liquidez, fue un producto que detonó de base importante porque le daba luz a los empresarios para poder seguir adelante con sus empresas, para mantener las nóminas y costos fijos que pudieran haber tenido. Este fue uno de los productos detonantes que fue importante, acompañado también que la banca en general, la verdad es que se puso las pilas y fue una parte importante en el crecimiento del crédito hipotecario, porque con el afán de lo que es optimizar no demeritar la producción, el banco se sensibilizó y llevó a bajas, a tasa de bajas que en realidad no lo habíamos visto durante años. Las tasas llegaron hasta el 7%, que fue un detonante para que la gente se animara primero a comprar a generar su patrimonio o hacer mejora de hipoteca o obtener sus créditos de liquidez para mantener sus negocios.
Tengo por aquí la participación del auditorio. Nos dicen, gracias por el tema, estoy interesada en un crédito hipotecario, quiero contactarlos, por favor. No me deja nombre, pero bueno, quiere contactarlos, Luis.
Ok, nos pueden encontrar a nivel nacional en la página, la repito, es www.creditaria.com.mx, es en la página web, y en Facebook, Twitter e Instagram nos encontramos como Creditaria México. Ahí encontrado por medio de la página, puedes localizar la oficina que se encuentra más cerca a tu domicilio y se encuentran los contactos de las oficinas para que puedas localizar alguno y este se pueda comunicar contigo y comenzar el trámite que estás solicitando.
De hecho, poniendo Creditaria México también en Google, pueden tener la página, digo, como otra opción, pues.
Así es.
¿Hay algún otro tipo de servicios que estarían incluyendo o qué planes tiene en todo caso Creditaria México, en el ámbito del crédito?
En el ámbito del crédito llevamos aproximadamente un tiempo de 3 a 2 años aproximadamente madurando el canal del crédito PYME, que es un canal que de alguna forma ha sido bastante importante para poder desarrollar y poder desempeñar nuestra función por medio de este canal, en el cual podemos hacer la gestión de los créditos para las personas morales o personas físicas con actividad empresarial que también necesitan créditos para capital de trabajo, y nosotros podemos llevar a cabo la misma gestión con la misma lógica, con el mismo proceso que nosotros podemos llevar con el crédito hipotecario, que es el 100% de confidencialidad y cero costo por la operación. No les cobramos nada y estamos buscando la mejor opción y el mejor producto que se adapte a las necesidades del empresario o la persona física con actividad empresarial que esté buscando el crédito.
Por último, Luis, le preguntaría si se plantean algunas metas en el caso, por ejemplo, de aumentar la gestión de hipotecas a través de brokers, si existe, digamos, ese tipo de metas dentro de la empresa.
Mira, lo que yo te podría decir, Mercedes, cuando hace aproximadamente unos 8 años nosotros generábamos un 20% de la producción total de crédito hipotecario. Actualmente a nivel Jalisco estamos colocando el 50% de la producción de crédito hipotecario a nivel territorio. El objetivo de Creditaria es estar podiendo dar el servicio a todos los mexicanos que buscan un patrimonio o buscan remodelar su propiedad, y estamos tratando de llegar a un 100% de la colocación con el servicio que nosotros podemos generar.
Luis, ¿algo que desee añadir, agradeciéndole por supuesto estos minutos para el auditorio de Radio Metrópoli?
Principalmente gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista, y a todas las personas que en su momento deciden tener algún patrimonio, formar algún patrimonio, no se desanimen, en realidad hay formas, hay que poderlo, acérquense a un broker hipotecario que los pueda ayudar con la gestión. No se queden con la primera desilusión de que se pudieron haber acercado a algún banco y el banco les dijo no. Hay miles de opciones financieras que los podemos ayudar, y nosotros podemos perfilarlos correctamente para que el porcentaje de autorización sea mayor y puedan generar su patrimonio.
Ahora sí, para cerrar, Luis, ya estoy como aquel que dice que se va y no se va, ¿verdad? Pero es buen momento este para obtener un crédito hipotecario, tomando el tema de la inflación, el peso mexicano, que por cierto al día de hoy se apreció contra el dólar, en fin, todas esas variantes económicas de repente que los de a pie a veces a lo mejor nos pasan por un lado los cuchillos volando y a lo mejor no nos hacen nada de pura chiripa, o a lo mejor sí nos pasa algo cuando confiamos también nuestro patrimonio o nuestras decisiones económicas en alguien más.
Yo te diría algo, Mercedes, siempre va a ser un buen momento para formar tu patrimonio. Actualmente las personas se pueden estar preocupando por la inflación, por el incremento de las tasas, que yo te podré decir hoy por hoy, las tasas que el día de hoy existen siguen siendo competitivas. Y quiero que tomen nota de algo, muy pocos países manejan la tasa o manejan los productos hipotecarios como lo llega a manejar México. En México tú estás firmando un formato, estás firmando un contrato ante notario público en donde estás asegurando la tasa de hoy, entre 10, 15, 20 años, la misma tasa, la misma mensualidad, es lo que tú sabes que vas a pagar y lo que el banco te va a estar generando de costo de interés por el crédito que dispusiste. Es de los pocos países México que tiene ese tipo de garantías. ¿Por qué? Porque hay otros países que te está recalificando la tasa de forma anual o te está recalificando la tasa de forma de cada 5 años y no te da la estabilidad de alguna forma para poder cumplir tu patrimonio. En México tenemos esta herramienta, aprovechémoslo.
A ver, aquí me llegan un par de preguntas, Luis, perdón. Nos dicen, soy jubilada, tengo 65 años, ¿aún puedo ser candidato a un crédito hipotecario bancario? Le preguntan, Luis.
Sí, sí pudiera ser sujeta a crédito hipotecario, solamente lo que va a afectar en el tema de la edad es el plazo va a ser más corto. Puede ser un plazo más cortito que no rebase, la media del banco son 80 años, que no rebase los 15, 5, 10 años, pero sí se podría ser viable.
Rosa Mora nos escribe también y le pregunta, ¿cómo cuánto tarda un crédito de Infonavit? ¿El crédito se puede...? Bueno, primera pregunta, ¿manejan ustedes también este tipo de crédito?
Así es, se llama crédito cofinanciamiento, que es el principal. Es la principal herramienta que puede tener Infonavit en conjunto con el banco para poder hacer la gestión. Es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque entre el banco y el Infonavit te dan el crédito, el 100% del valor de la propiedad para que tú puedas formar tu patrimonio. Nosotros también nos encargamos del trámite, lo llevamos de la mano. Es un poquito más entretenido del proceso de un hipotecario tradicional, solamente banco. ¿Por qué? Porque está participando la otra institución, que es Infonavit, que tiene casi que voz de mando en el proceso, y él pone las condiciones, reglas y trámites. Parte de este proceso es un proceso que tiene que pasar por ellos, en donde el cliente tiene que certificarse y hacer la gestión ante el banco, ante Infonavit, para que pueda sacar la autorización también del trámite con ellos. Puede dar un poquito más, pero si un promedio, un trámite normal con toda la documentación completa de un tradicional dura un mes, a lo mejor Infonavit te puede durar un mes y medio el proceso total.
Y la otra pregunta de Rosa es, ¿el crédito se puede hacer deducible de impuestos?
Solamente el crédito de liquidez es el que genera IVA y es el que procede con deducción de impuestos. El crédito de tradicional también se puede hacer deducción de impuestos presentándolo de forma anual a tu contador para que lo pueda hacer la deducción.
Luis Bravo, pues ahora sí, se lo prometo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Bravo, director de crédito hipotecario de Creditaria México. Muy amable, que no sea la última.
Muchas gracias a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias, buenas tardes y que gane las Chivas.
Ah, qué caray, no, creo que esta fue la última. No, no es cierto. Muchas gracias, Luis. Buena tarde.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos con más de La Empresa de Hoy. Estamos de regreso en este espacio de La Empresa de Hoy y como cada 15 días Coparmex nos acompaña con alguno de sus afiliados con sus historias de emprendurismo que resultan muy motivantes, porque ciertamente como todo objetivo que nos llegamos a trazar en la vida en muchas ocasiones, pues en nuestra mente puede fluir perfectamente bien, pero ya al momento de la vida real, ¡ah, caray! Y ya te topas con una cosa y con la otra, pero aquí el tema, por supuesto, es también no desistir, aprender de los errores que se cometen en la vida en todos los aspectos. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Gabriela Peña. Ella es emprendedora. Viene de la empresa Festejarte, que uno podría pensar por el nombre, pues en el festejo, en la fiesta, en la pachanga, alegría, ¿no? Gaby, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Mercedes.
Si te acercas al micrófono, sí, claro. Gaby, por favor.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio.
Cuéntanos, ¿cuándo surgió Festejarte? ¿Tú sola? ¿Fue tu idea? ¿De quién? ¿Cómo?
No, Festejarte era una idea que yo ya tenía desde hace varios años. Ajá. Yo no soy de aquí, yo soy de Sonora.
Y Arriba Sonora.
Ajá. Ya tenía esa idea la tenía hace mucho tiempo. Yo soy ingeniero industrial por profesión. Me vine aquí a Guadalajara hace 10 años ya, casi.
Ah, ya un rato.
Sí, ya tengo algo aquí, pues con la idea de ejercer profesionalmente, que sí lo ejercí en varias empresas, pero siempre tuve como la cosquillita de eso que quería hacer desde hace tiempo. Festejarte en sí inició hace 7 años, cuando conocí a mi esposo. Uh-huh. Pues gracias a él pude como que consolidar lo que siempre había querido hacer. Festejarte no inició así como tal haciendo eventos en grande como lo hacemos ahorita. Era más como que las manualidades, hacíamos postres, nos desvelábamos, todo eso era con la intención de como juntar fondos, por así decirlo, y no tocar nuestros sueldos e irnos de viaje los fines de semana. Uh-huh. Esa era la intención, pues, de hacer esas ventas. Pero, pues, las clientas fueron las que me fueron encaminando y orillando a empezar a hacerle los eventos. En lugar de pedirme alguna manualidad, algún centro de mesa, pues ya fue, oye, Gaby, ¿por qué no me ayudas a decorar mi evento? ¿Te animas? ¿O por qué no me ayudas a hacer tantos postres cuando vendía por unidades? Uh-huh. Entonces, de ahí fue cuando empezó Festejarte, de tener El primer evento que hice fue en el 2019. Tenía un evento cada tantos meses. En el 2020 empecé con 1 o 2 eventos por mes. Y ahora tengo alrededor de 50 eventos por mes.
¡Ah, qué caray!
Ya cubriendo.
Pero no te lo llegaste a imaginar, Gaby.
No, es que todo fue como muy orgánico. Uh-huh. Fue la misma demanda. A pesar de que yo siempre había querido hacer esto... no me lo llegué a imaginar. Uh-huh. Que por empezar a vender postrecitos o cositas así manuales, uh-huh, en sí sí pude haber alcanzado lo que siempre quise, pues, que hacer los eventos, y todo gracias también al apoyo y la ayuda de mi esposo, que fue el que siempre estuvo ahí como que echándome ánimos y ayudándome en lo que yo decidiera, él junto conmigo haciéndolo.
¿A qué se dedica tu esposo?
Mi esposo también es ingeniero industrial.
Dos son ingenieros, sí, industriales.
No, fue por escuela, de hecho él es más grande que yo, un poquito, uh-huh, más grande. Uh-huh. Él sí es de aquí, él es de Guadalajara. Uh-huh. Y actualmente trabaja en Traxa. Uh-huh. Pasa en la parte de ventas.
A ver, empiezan las cosas, digamos, a darse poco a poco, pero uh-huh, entonces, ¿cuándo llega el momento en el que, no sé si tú, tu esposo, los dos prácticamente se voltearon, se vieron a los ojos y dijeron la frase al mismo tiempo? Hagamos esto negocio.
Yo creo que fue cuando empecé a, me empezaron a caer muchos pedidos de clientas y ya no podíamos. De hecho, ya tengo 2 años y medio que dejé de ser godín, que ya estoy al 100% con mi negocio, él no todavía, pero ese fue un momento. De hecho, todo empezó también gracias a, estuve trabajando en una empresa, me despidieron, entonces fue cuando dije, ah, con la liquidación, pues hago todo lo que quieren las clientas, compro mi mobiliario, empiezo a hacerme de equipo y empiezo a ofrecer los eventos. A partir de que yo dejé esa empresa, no hubo ni un solo fin de semana que no he tenido eventos, a pesar de la pandemia también.
A pesar de la pandemia.
A pesar de la pandemia, era eventos chiquitos en casa, pero siempre tuve eventos. De hecho, fue el boom. Yo creo que las personas en la pandemia que estaban, encerradas en lo que era, lo que estaba sucediendo, que de repente querían festejarles a sus niños o ellos mismos, aunque eran eventos pequeñitos en casa, pero me buscaban.
¿Para que tú lo organizaras?
Para que yo lo organizara, que les llevara, pues, toda la organización. Pero sí, ahí fue cuando fue el boom. Cuando me despidieron, y se atravesó la pandemia, y fue cuando empecé a tener más demanda de todo, y ya, dejé mi trabajo. Después conseguí otro trabajo de godín y lo dejé. Dije, no, ya me quedo con lo mío.
Y bueno, entonces ahí fue donde, digamos, ya te pusiste en regla con todo lo que implica una empresa. Porque una empresa es darla de alta en el SAT.
Ah, claro.
Es, o sea, registrar marca, en fin, muchas cosas.
Sí.
¿Qué tan complicado fue eso para ti?
De hecho, tengo apenas 1 año y medio, casi 2 años que me di de alta en el SAT. Gracias a eso me pude abrir puertas con empresas. Porque normalmente cubría eventos en fin de semana para, pues, más que nada sociales. Pero al darme de alta me abrió la puerta para trabajar de lunes a viernes, con algunas empresas reconocidas de aquí. Algún cierre de proyecto, el banquete, incluso las posadas de fin de año. Eso me abrió mucho las puertas, el estar como en regla, como una empresa.
Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos para que nos platiques cuáles son los servicios que ofrece Festejarte. Porque empezaste con pastelitos, con figuritas, y bueno, yo supongo que ahorita ya es mucho más que eso, ¿no? De
Así
hecho,
es.
Estábamos viendo por ahí la página en Facebook.
Ajá.
Pero para que la gente sepa y cómo fuiste incluyendo quizás, pues no sé, nuevos servicios, mobiliario, en fin, qué sé yo, ya nos platicarás después de la pausa.
Va.
Vamos entonces al corte y volvemos. Regresamos para seguir platicando con Gabriela Peña de la empresa Festejarte. Ella fue semifinalista del premio Emprendedor Coparmex Jalisco. También ha sido parte del equipo, o es parte del equipo de trabajo para crear la comunidad de emprendedores Coparmex Jalisco. Ya pasaremos a esta parte, Gaby, pero te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿qué cosas se han venido incrementando, qué servicios se han venido añadiendo justamente a Festejarte si empezaste con, como dices tú, con los pastelitos y con algunas figuritas? ¿Ya en qué vas?
No, ahorita ya estoy en el servicio integral del evento. Empecé así como dices tú con las figuritas, los postres. Después fui añadiendo como que los globos, las mesas de postres, el servicio. Pero ahorita ya me buscan mucho para boda, o para hacer un servicio integral del evento, desde cotizarles lo que es la comida, grupo, música, decoración en general. O sea, todo lo que implique un evento, ya lo pueden encontrar con nosotros.
Entonces, tú te has hecho, digamos, de otros proveedores, digámoslo así, de lo que la gente quiere. Tú tomas, por decir, el pedido. A ver, ¿qué quieres en tu fiesta? ¿Qué te gustaría tener? No, pues yo quisiera tener a Luis Miguel. Muy bien, por favor, equipo de Festejarte, busquen a Luis Miguel, porque lo queremos acá para esta fiesta. Que
así
quiero
es.
Brincolines, ok, entonces se va.
Exacto.
Todo eso es lo que tú realizas.
Si no lo tengo yo, sí, tengo ya unos proveedores de confianza que les pido el apoyo para ofrecer el servicio.
¿Qué tienes tú?
Yo tengo el servicio de la decoración con globos, todo lo que tenga que ver con lo floral. Tengo un chico muy bueno que me ayuda con las flores. Todo lo que tenga que ver con postres, algunas comidas, no todas. También el servicio de renta de cristalería, de mobiliario. Lo único que no tengo así en sí bien es ciertos tipos como de banquete o de comida, ya como más elaborados, y pues la música.
Pero bueno, tienes a los proveedores.
Pero tengo a los proveedores que me ayudan a poder sacar al evento.
¿Qué ha sido quizás lo más loco o extraño que te hayan pedido para un evento?
¿Loco o extraño?
Pues... ¿Te hubieras quedado? ¿Qué? ¿A quién se le ocurre eso para una fiesta?
Pues de repente, más que nada los temas, porque los clientes son mucho de elegir algunos temas.
Fiestas temáticas,
fiestas que les temáticas. Ajá. El año pasado hice una con tema de Coca-Cola. Así. Ajá. Y puse unas mesitas forradas en forma de latas y así, pero pues yo creo que eso sería como que ahorita lo más loco. Ahorita los clientes que he tenido, pues sí, han sido, pues la mayoría han sido infantiles, entonces sí me han pedido mucho de lo que está de moda, pues ahorita. Pero yo creo que lo más loco a lo mejor ha sido eso. O bueno, no falta también los lugares a los que me mandan, bien lejanos también.
Ahora, Gaby, por lo regular se festeja cumpleaños, aniversario de bodas, bautismos.
Bautizo, comuniones, 15 años. Bueno, tengo una cliente que me está cotizando para un divorcio.
Lo que te iba a decir, ¿también divorcios?
Sí, tengo una cliente que le estoy cotizando para un divorcio.
Ah, ¿qué tal?
No, sí, es que es de todo, o sea, sí. Pretexto para festejar puede ser cualquiera. Por eso es muy noble este trabajo.
Ah, bueno, para contratarte cuando cumpla mis 100 años de locutora. Puede ser, ¿no?
Sí,
o
claro.
Sea, es un festejo. Claro, al final del día, lo que se trata es de festejar algo.
Así es.
¿No? Festejar algo que te hace feliz. De ahí
es
viene.
Correcto.
Ahora, platícame, tú fuiste semifinalista del Premio Emprendedor Coparmex Jalisco. ¿Cómo te involucraste con, precisamente como con Coparmex? ¿Cómo llegaste a
Yo,
ser semifinalista?
Yo Coparmex lo conocía cuando, pues, trabajaba, cuando era Godín. No faltaba algún jefe que me mandaba algún curso, alguna capacitación. Uh-huh. Por eso conozco Coparmex, más como de la parte de los diplomados, uh-huh. De los cursos. Seguía la página de Facebook de Coparmex y ahí fue cuando me di cuenta de la convocatoria del Premio Emprendedor. Entré, pues la verdad, sin esperar llegar, no sabía que iba a llegar tan lejos, como semifinalista, pues ya que estoy, esperando a ver si paso a la final.
Cuando te dicen que eres semifinalista, me imagino que te esgrimen o te dan las razones por las cuales llegas a la semifinal. Uh-huh. No cualquiera llega a una semifinal. En el caso de tu empresa, de festejarte, ¿qué vieron que dio lugar a que llegaras a la semifinal?
Yo creo que a lo mejor la capacidad de crecimiento que hemos tenido, como uh-huh. te comentaba, o sea, de tener ahorita 50 eventos cuando tenía un evento, yo creo que también fue una de las principales razones a lo mejor por las que estoy ahorita aquí, y no sé si también vieron algo en mí, también como emprendedor, a lo mejor mis ganas de salir adelante, me considero una persona como que muy movida y también resiliente.
Pues eso es importante, porque ciertamente, hasta donde yo recuerdo, no sé si continúe, no, nunca, la verdad, te soy franca, particularmente yo nunca he contratado un servicio como este, pero sé que había gente que lo ofrecía, ¿no? Te organizamos tu fiesta, inclusive lo vemos hasta en estos pequeños periodiquitos de la colonia, ¿no? Que no falta quien, te organizamos tu fiesta, chalala, entonces... No sé, ¿qué tan competido es este rubro?
Es muy competido. Uh-huh. De hecho, tengo demasiadas colegas que están dentro del mismo rubro. Uh-huh. He hecho mucha amistad también con muchas. De hecho, tenemos como una red de apoyo ahí con varias chicas del medio. Uh-huh. Pero sí, o sea, entras a las páginas de ventas de Facebook, Instagram, y hay infinidad de personas que hacen este tipo de servicio.
Ahora, platícame sobre el trabajo o qué trabajo realiza esta comunidad de emprendedores Coparmex Jalisco. ¿De qué se trata?
Ahorita lo que estamos sacando como en la comunidad de jóvenes emprendedores es invitar a más emprendedores jóvenes que se unan a nosotros para dar a conocer un poquito más de Coparmex, invitar a algunos empresarios más que nada para algunas charlas que nos den motivacionales. Y pues que sepan los demás personas que estamos apenas emprendiendo en esa comunidad, que no estamos solos, que este camino sí es muy difícil, sí es cansado, sí es estresado a veces, pero pues tenemos muchas cosas en común todos dentro de la comunidad, y más que nada es eso, como buscar el apoyo y la motivación entre todos.
Pueden ser, no sé si todos son jóvenes, pero también de repente hemos visto gente ya mayor, 60 años, 70 inclusive, que todavía busca hacer algo, emprender con algo. ¿Qué le dices a esa gente? Porque a veces hay quienes tienen quizás como la espina, pero
quizás no se animan
o el entorno, a veces la familia, ay, ¿cómo crees, mamá? Tú ya estás grande, ¿no?
Sí.
Ese tipo de descalificaciones o esas cosas que me parecen fuera de lugar, porque somos una sociedad que estereotipa totalmente. Si tú ya tienes 60 años, tú ya vete a la hamaca, ¿no? Y de ahí no te mueras, ¿no? 70, 80. ¿Por qué hacemos eso? Y creo que del emprendurismo hemos visto ejemplos muy interesantes de donde la edad prácticamente no importa.
Así es. No, yo creo que no creo que haya una edad para emprender. Digo, a lo mejor sí es cierto lo que comentas de la sociedad, que es como que a veces como tachamos o tachan de por la edad y así, pero no. Yo creo que a lo mejor ahí en el grupo donde estamos de jóvenes emprendedores, se llama así porque la mayoría somos jóvenes, pero a lo mejor no estaría de más incluir a cualquier, pues, emprendedor, sea la edad que tenga, porque pues creo que no hay edad para emprender.
¿Cuáles ves tú que son las debilidades que tiene un emprendedor, una persona que apenas empieza? ¿Cuáles ves que son quizás esas debilidades que le estorban o que le, vaya, o que inclusive hasta le hacen fracasar? Que inclusive el fracaso no es malo. Hay muchos que aprenden muy bien de eso para hacer cosas diferentes y surgen como el ave fénix.
Yo creo que en mi caso me pasó, a lo mejor primero fue como que el miedo a dejar a lo seguro. Mi sueldo.
Tu zona de confort.
Mi zona de confort, de que yo siempre dije no voy a dejar mi trabajo, incluso decía que lo iba a combinar, pero que nunca iba a dejar mi trabajo, por no dejar eso seguro. Eso fue el primero, que al final pues sí lo pude pasar, porque pues ya no soy godín. Ahorita me estoy topando con la parte a lo mejor de, ya tengo algunas personas a mi cargo y demás, pero ahorita estoy en un punto que a lo mejor ya te cuesta trabajo como empezar a delegar y a soltar tu empresa, para a lo mejor tú enfocarte en cosas ya como que para hacerla crecer, poner mejoras, procesos y demás, y a lo mejor ya no estar tanto en lo operativo, pero es esa parte como que todavía a lo mejor me cuesta un poquito soltar o de empezar a delegar y dejar a mis chicos solos.
Pero mira, creciste con servicios, te hiciste de proveedores, hay gente, creciste la empresa también, le das trabajo a otras personas, entonces bueno, has venido creciendo y creciendo, Gaby.
Así es.
¿Hasta dónde quieres llegar?
Pues hasta donde se pueda, lejos. Quiero dar más trabajo, quiero hacerlo más grande, quiero poder dar mucho trabajo. Ahorita somos 3 personas, mi esposo y yo, pero me gustaría dar miles de trabajos si se puede, que indirectamente a lo mejor lo doy por mis proveedores.
Claro, siempre, por supuesto.
Ajá, que la imprenta, las personas que les compro material, o sea, indirectamente a lo mejor sí lo doy.
Sí, sí,
pero claro, me encantaría a mí tener lleno una bodegota enorme con un buen de gente trabajando para mí.
Bueno, pues ahí está la historia tuya, Gaby. Espero yo que sea motivadora para muchas personas que nos están escuchando, que de repente se frenan y si lo hago, si no lo hago, si voy, si vengo. Pues hay que ser osados en la vida. De otra manera, pues como decía mi abuela, el que no rompe un huevo no saca un pollo.
Así, ¿no? Es.
Entonces hay que arriesgarse, Gaby. Pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo te contacta la gente? Rápidamente, Festejarte.
Festejarte en Instagram, estoy como Festejarte GDL, y en Facebook, Festejarte. De hecho, el logo es unos banderines.
Sin bronca, Festejarte, sin bronca. Y ahí les aparece.
Así es.
Gaby Peña, muchas gracias.
Gracias, Mercedes.
Mucho éxito.
Muchas gracias.
O que siga más.
Gracias.
Y gracias a usted por el favor de su atención a este espacio de la empresa de hoy. Ojalá que el próximo miércoles también nos pueda acompañar. Para quienes nos escucharon en la retransmisión, deseamos que tengan un estupendo jueves. Gracias. Hasta la próxima.